Bien. Antes de empezar a mesa redonda, después ya me someto gustoso a todas las preguntas, quería presentaros a nuestros convidados, ¿no? Falta un, pero bueno, por orden ao fondo, Delmiro Núñez Méndez, que é secretario do Concello de Oroso, un dos concellos integrados na Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. A súa dereita está Rosa Madalena Fernández, que é arquitecta do Concello de Pontevedra e vocal no Consello Executivo da Axencia en representación dos concellos integrados na Axencia. Ao meu lado está Don Perfecto Rodríguez Muiños, que é alcalde do Concello de Ponte Caldelas, é vicepresidente da Federación Galega de Municipios e Provincias, e tamén é vocal do Consello Executivo da Axencia en representación dos concellos integrados nela. E falta por chegar, espero que se incorpore o antes posible, Don Julio Ignacio Iglesias Redondo, que é o alcalde do Concello de Ares, e tamén é vicepresidente do Consello Executivo da Axencia. Ben, e sen máis, por favor, antes de dar paso ás preguntas, me parece que doado que os nosos invitados pues, se dirixan ou teñan a oportunidade de comentar algo. Por favor, Delmiro.
Bueno, empecé. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a intentar a ver si conseguimos hacer una mesa redonda un poco amena, teniendo en cuenta que es viernes por la tarde y que la verdad el tema supongo que es un poco espeso para estas horas. Bueno, yo creo que el problema de la indisciplina urbanística en Galicia viene de lejos, ¿no? Viene de lejos y todos tenemos que entonar el mea culpa. Lógicamente, la administración pública, la administración municipal, los responsables políticos y municipales, pero también en general lo que se denomina la ciudadanía, ¿no? O sea, yo creo que nunca ha habido una conciencia social realmente en Galicia relacionado con la disciplina urbanística. Yo creo que el ciudadano en general lo que quiere es solucionar su problema, si le dejan hacer su casa en la si hablamos con el medio rural en la finca, que para él es un solar, esté donde esté, y esa conciencia pues se ha ido generando pues a lo largo del tiempo, y lógicamente también porque ha habido un principio no en este caso de general del derecho, sino un principio general que ha funcionado durante mucho tiempo, que es el de ti vai facendo, que malo será que tiren algo aquí en Galicia, ¿no? Comentaba antes Hipólito pues que en sus años que lleva en toda la tarea urbanística aquí en la Xunta de Galicia, pues había visto solamente una demolición, ¿no? Ahora parece que se empiezan a derribar, y lógicamente es fundamental para ese cambio de mentalidad pues que haya medidas ejemplarizantes. Digo que hay falta de conciencia social porque en general muchos de los que estáis aquí sois también funcionarios municipales y otros no, y en muchos casos esa conciencia, cuando hay una denuncia urbanística en un concello, sobre todo ahora ciñéndome más a lo que puede ser ámbitos rurales, en muchísimos casos cuando un vecino realiza una denuncia urbanística no es porque tenga una conciencia urbanística importante y quiera salvaguardar la legalidad urbanística. Normalmente detrás hay un cabreo con el vecino al que denuncia, y por tanto con esa denuncia urbanística genera en el medio rural una reacción en cadena de denuncias urbanísticas directamente proporcional al nivel de cabreo del denunciado. Quiero decir con esto que no hay ni ha habido nunca una conciencia urbanística, ha funcionado el ti vai facendo, y es fundamental que exista un órgano como la APLU, como la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, que realmente empiece a realizar medidas ejemplarizantes, que se vea que realmente una infracción urbanística grave conlleva la demolición y la restitución de la legalidad urbanística, y por tanto un órgano que además pueda estar más lejos de lo que es la inmediatez que tienen los concellos pues con sus ciudadanos, con sus vecinos. Creo que eso es una medida muy importante y que a lo mejor puede ser el punto de partida para que esta mentalidad y esta conciencia que ha funcionado durante tantos años varíe. Bueno, esto es un poco a nivel de introducción. Voy a dar el paso a mi colega alcalde de Ares, Julio Iglesias, que se acaba de incorporar, para que, bueno, intentar que sean las intervenciones lo más cortas posible, que pueda intervenir todos y que se pueda hacer esto un poco más ameno.
Bueno, pues muchísimas gracias y disculpen que llegara pues 5 minutos tarde y que cogiera pues efectivamente pues ya este acto ya iniciado. Mi participación en esta jornada viene motivada sin duda alguna por mi condición de alcalde del Ayuntamiento de Ares, en la provincia de La Coruña, en la ría de Ares y Betanzos. Y efectivamente, esa condición fue la que me permitió adherir mi concello a través de acuerdo plenario casi de manera inmediata a la agencia y a través, efectivamente, pues de una pequeña asamblea de concellos adheridos a la agencia que celebró la FEGAM, por ser designado efectivamente vocal y como vocal pues efectivamente también pues ostentar la vicepresidencia de la agencia que efectivamente pues ostento sin duda alguna, bueno, pues encantado, pero también es cierto que con una gran responsabilidad, porque hace poco que nos integramos y de alguna manera yo creo que esto es un aprendizaje, la presencia de todos ustedes aquí. Una presencia pues, que veo tan numerosa, sin duda alguna pone de manifiesto que hay algo nuevo, que ese algo nuevo efectivamente genera muchísimo interés y que de alguna manera, bueno, pues ese interés también genera un compromiso de que estas nuevas estructuras de base consorcial y en consecuencia con coparticipación y con corresponsabilidad efectivamente funcionen. ¿Por qué la coparticipación y la corresponsabilidad es un gran descubrimiento en materia urbanística? Porque hasta ahora no la hubo y efectivamente creo que lo que tenemos no es bueno. El fracaso sucesivo de las normativas que se proyectaron sobre el territorio en los últimos años, y podemos ceñirnos a nuestra comunidad autónoma, pero seguramente que hay muchísimos botones de muestra a lo largo efectivamente del Estado, bueno, pues pone de manifiesto una falta de cultura en la clase política en la cual me integro, de lo que es efectivamente la construcción de un país. Sin una visión estratégica a medio y largo plazo del territorio, efectivamente no hay futuro. Y no hay futuro porque efectivamente esa visión estratégica de país es tan importante que, por desgracia, precisamente no da frutos a corto plazo. Y es cierto, desde esa perspectiva, que la clase política, entre la que digo que también me incluyo, quiere frutos a corto y medio. Más allá del medio y del largo, considera que efectivamente no se van a recoger. Bueno, los recogerían nuestros hijos, pero efectivamente, por desgracia, no entran en la estadística de evaluación del voto. Y en consecuencia, pues está claro que falta un gran pacto por el territorio. El urbanismo no es una cuestión de color político. El urbanismo es una cuestión de patriotismo. El urbanismo es una cuestión, efectivamente, de la visión de ese lugar que tenemos, como esa película tan preciosa de un lugar en el mundo, en el que, efectivamente, pues, nos quedamos a vivir y esperamos que, efectivamente, generaciones futuras también vivan. No hay directrices de ordenación del territorio. No hay un gran pacto sobre el territorio. Hay una proyección sobre el territorio de múltiples facetas competenciales que más que colaborar lidian entre sí por el control del mismo. Hay un gran defecto, efectivamente, desde 1978, por decir una fecha respecto de la cual pues, pudimos influir algo, que es el problema de la financiación de las administraciones locales. Hay un gran pacto tácito que le dice a los ayuntamientos que se busquen la vida para prestar los servicios básicos, pero que no lloren tanto que tienen efectivamente una gallina de oro en sus manos para conseguir efectivamente ingresos irregulares con los que ir tirando. Desde esta perspectiva está claro que la problemática es enorme y que a mí no me queda más que reivindicar efectivamente esa visión estratégica de país. Creo que la agencia es un paso muy importante para vertebrar coparticipación y corresponsabilidad. La adhesión a esa figura consorcial es voluntaria y somos muy poquitos los ayuntamientos que formamos parte de la misma. Pero creo que puede ser efectivamente una estructura a mejorar en lo que es, bueno, pues sus estatutos, para ampliar sus miras y efectivamente, bueno, pues hacer, sin duda alguna, de la inspección, de la reposición, de la legalidad y de la sanción, un primer escalón que intente de alguna manera seguir subiendo la escalera para encontrar en él, pues, ese gran eje vertebrador en donde los que quieren construir país a través del gobierno autonómico, que efectivamente les da esa oportunidad, y los que tenemos una autonomía local y que gestionamos, lógicamente, competencias de proximidad con los ciudadanos, pues nos sentemos y en ese sentido facilitemos esa interlocución para de alguna vez y de manera definitiva intentar ni más ni menos que construir, lógicamente, ese entorno. Si construir una piscifactoría en Touriñán depende de ser socialista o conservador, mal vamos. Si no definimos los grandes espacios a proteger de manera consensuada con todos los interlocutores, nunca los protegeremos. Si no tenemos una visión conjunta del territorio totalmente consensuada, que determine que el cambio de gobierno no va a afectar, porque el país se va a construir estratégicamente, de manera efectivamente sostenida para generar riqueza y en donde todos efectivamente, o todos los interesados, puedan de alguna manera defender sus intereses en el ámbito de un gran pacto, pues efectivamente, sin duda alguna, creo que es la visión a la que todos tenemos que aspirar. La agencia puede servir como punto de encuentro, la agencia puede servir como punto de diálogo y de vertebración, y la agencia, yo estoy convencido, que tiene muchísimas más posibilidades que las que de manera inicial efectivamente se vertebran hoy. El decreto que desarrolla efectivamente la ley del 2002 y que de alguna manera efectivamente supone, ya digo, un paso importantísimo, a lo mejor ayuda a cambiar la cultura efectivamente de la clase política y la cultura, lógicamente, de todos los que proyectan competencias en ese ámbito tan concreto, para efectivamente cooperar y colaborar en la construcción de un espacio común que es evidente, que cae de cajón, que es imposible, que efectivamente no puede depender del color de que del gobierno, efectivamente, que cada 4 años, pues lógicamente, bueno, y más en estos últimos 2 legislaturas, donde el gobierno, el anterior y este, es un diputado más. De todos, la mitad más uno. Es decir, efectivamente está claro que el país lo tenemos que construir entre todos, y de alguna manera, bueno, pues en mi intervención quería reclamar este papel, quería reclamar ese protagonismo, quería efectivamente que la agencia lo tenga y lo tuviera y que poco a poco efectivamente lo siga adquiriendo, y en consecuencia pues reclamo lógicamente que se profundice en la figura del consorcio. Todos vemos en los estatutos que no hay asamblea dentro de los órganos de dirección, pues efectivamente está el director a designar por la administración autonómica, están representantes de los municipios adheridos, están representantes efectivamente de la administración autonómica, pero hay 4 representantes de concellos, pero creo que hay más concellos adheridos y sin duda alguna aspiramos a que sean lógicamente todos en su totalidad. Pues a lo mejor también efectivamente tendremos que vertebrar que todos los concellos adheridos efectivamente también tengan un órgano propio de todos los consorcios, que efectivamente es la asamblea, en donde se pueden sin duda alguna, bueno, pues pactar de alguna manera, bueno, pues cuestiones que efectivamente a todos nos competen y que nos obligan muchas veces a lidiar lógicamente con la administración autonómica y la administración autonómica con los municipios, pues efectivamente, bueno, pues de manera no cooperativa. La cultura tiene que cambiar. Yo creo que en la sociedad y en los sectores profesionales estas cosas son evidentes, lo puede decir un carnicero, lo puede decir un arquitecto, lo puede decir efectivamente cualquier profesional del sector. Falta que efectivamente que la clase política tenga la voluntad decidida de hacer ese gran pacto por el territorio, de hacer esas directrices que efectivamente tienen que regirnos a medio y largo plazo, y que falten esos consensos sobre los instrumentos normativos, porque no pueden estar cambiando efectivamente con la periodicidad y la habitualidad con la que están haciendo. Es decir, está claro, y perdónenme que sea crítico con esta visión, pero así no se construye el país. Y en ese sentido, desde este punto de vista, creo que efectivamente que ese es uno de los grandes problemas que en estos momentos tenemos en esta materia, en muchos sitios, pero por supuesto también en nuestra comunidad autónoma de Galicia. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos. Bueno, yo creo que escuchando aquí a los alcaldes y viendo toda la exposición que hizo Hipólito sobre la agencia, yo creo que algo ya está cambiando, ¿no? Creo que yo, bueno, mi participación en esta mesa también es porque soy vocal, pero quisiera aportar más que nada desde mi punto de vista de arquitecta, porque, bueno, me veo rodeada por gente que no es de mi profesión y bueno, pues es más, a veces es difícil hablar de temas jurídicos que yo controlo menos, ¿no? Sí, es cierto. Yo creo que la APLUS sí que es un instrumento fantástico. Yo, como arquitecta, pues deseaba que hubiese una APLU en todos los ayuntamientos, ¿no? Porque estamos siempre criticando, siempre los expedientes se quedan a medio camino, nunca se llegan a ejecutar las demoliciones, salvo en casos muy, muy de construcciones de poca entidad, ¿no? Entonces, la gente, pues claro, nosotros también tenemos que dar a veces la cara con los ciudadanos y a veces es muy difícil defender algunas cosas, ¿no? Entonces yo creo que sí que ya tenemos algo que yo creo que es bueno también para los ayuntamientos, sobre todo para muchos que no tienen a gente cualificada, ¿no? Que pueda informar y llevar todo el procedimiento en sus plazos. Y me gustaría pues sí, que muchos ayuntamientos que no tuvieran esa capacidad se pudieran llegar a integrar, porque así yo creo que llegaríamos a tener pues un país mucho mejor ordenado, ¿no? Es eso, es como un primer paso, ¿no? También, bueno, pues decir que estoy agradecida por estar aquí, ¿eh? Y bueno, yo creo que voy a pasar la palabra a mi compañero Delmiro y después, si queréis, comentamos alguna cosa.
Bueno, buenas tardes, boas tardes. É certo todo o que se di da impunidade no ámbito urbanístico, da sensación de impunidade. É certo tamén que parece que empezan a cambiar as cousas. Si se me permite o chiste, como se decía na película Blue Breaker, habrá que ir pensando en que invertimos todos os cartos que ganamos que a inspección urbanística. Aparte diso, creo que o que hai que plantearse seriamente é que a disciplina urbanística, a representación da legalidade e os expedientes sancionadores son o último paso. Previamente ten que haber outras moitas cousas, por exemplo, dotar os concellos, que os concellos se doten, que a Xunta proporcione os medios ao Estado ou a quen lle corresponda para ter medios humanos para facer urbanismo. Que decir, un concello non pode traballar no planeamento, na xestión e na disciplina, pois con un técnico ou con un aparellador, con un arquitecto que só poden ir ou só están contratados por 3 ou 4 días a semana. Creo que eso é impensable. Vamos, é realizable un control do urbanismo con eses medios. Creo que tamén é necesario, aparte do tema do persoal, creo que tamén é necesario que pola parte política se despolitice o tema do urbanismo. Quero dicir, estamos acostumados a que os políticos utilicen os temas tanto de planeamento como de xestión como de disciplina como un tema que levan. Falo dun municipio, dos municipios nos que traballe son municipios pequenos, igual nos municipios grandes é outra cousa, ¿no? Pero que levan que nas sesións plenarias, nos rogos, nas preguntas, nas interpelacións é unha cuestión de a corrupción urbanística. Se fala, se mete no tema da corrupción os funcionarios, tanto técnicos como xurídicos, e non se nos deixa traballar, se nos mete unha presión que non nos corresponde. En terceiro lugar, parte do persoal e da despolitización do urbanismo, creo que convén tamén que a administración resolva con rapidez as cuestións urbanísticas que surden. Es decir, non podes estar un paisano, como moi ben decía Perfecto, non podes estar esperando 3 ou 4 anos por unha licencia dende unha explotación agropecuaria hasta unha vivenda con unha autorización autonómica. Non pode esperar. Entón, mentras non sexamos capaces de resolver iso, vamos a ter o problema da indisciplina. E nada máis.
Ben, abrimos entón o turno de preguntas. Ben, mentras a xente se vai animando, pásanme por escrito preguntas de outras salas que vamos a ir lendo. Preguntan especialmente ao secretario do Concello de Oroso se se cumpre realmente a disposición adicional novena da lei do texto refundido da lei do Estado que modificou a lei de bases do réxime local no referente á declaración de incompatibilidade dos representantes locais e dos membros non electos da Xunta de Goberno Local, declaración dos seus bens patrimoniais e participación en sociedades con intereses urbanísticos, donde queda isto recollido e se é de acceso público.
Parece que el alcalde de Yebra no, por lo que parece y por lo que dicen, porque parece que trabaja con una de las empresas interesadas en la instalación del cementerio nuclear, ¿no? Yo por lo que leo en el periódico. Pero a grandes rasgos, yo creo que efectivamente sí. Yo por lo menos cuando estuve en la administración autonómica, cuando me nombraron y me cesaron, tuve que hacer las correspondientes declaraciones de intereses y de bienes. Y cuando tomé posesión de alcalde, tuve que hacer lo mismo. Y cuando cese el secretario, me imagino que me dará, como me lo dio al entrar, pues me lo volverá a dar y lo tendré que cubrir. Yo creo que sí, que efectivamente eso se cubre y que además, lógicamente, es un elemento disuasorio de primer nivel. Está claro que eso no prejuzga absolutamente nada, disuade, y a quien no lo disuadió, pues efectivamente, en la declaración final, pues efectivamente tendrá que plasmar un enriquecimiento, si lo hay, que tendrá que justificar. Yo creo que es una buena medida y efectivamente creo que se cumple. Yo por lo menos la cumplo y tú, Perfecto,
también,
creo que también.
Es obligatorio. Supongo que el secretario del Ayuntamiento de Oroso podrá justificar.
Hasta donde declararon los concelleiros y el alcalde cumple. Hasta donde declararon.
Hombre, bueno, se non declaran o que, entón se estamos falando de outra cousa, de falsificar declaracións.
Ben, alguna pregunta na sala ou sigo? Sí.
Sí, buenas tardes. Yo el reportaje que nos has expuesto, bueno, que nos expuso el director de las demoliciones que se han llevado a cabo, hecho en falta edificios muy grandes, actuaciones importantes con sentencias de demolición que se están posponiendo y que realmente son las que hacen que mucha gente no crea en el sistema. Entonces, no sé si empezar por los pequeñitos, que al final son actuaciones mínimas, porque bueno, alguna nave he visto tal, y dejar otras actuaciones impunes y aparte en manos de todos los compradores, porque las sociedades, las promotoras hacen sus planeamientos o bueno, hacen sus negocios y una vez que entregan a los propietarios se les entiende, si eso es el método a seguir o si la agencia se va a quedar simplemente en esto, en tirar galpones o... Pues, gracias.
Primeiro decir que non eran galpóns. A nave de Pontevedra tiña 3.000 metros cuadrados. As vivendas unifamiliares que vimos, algunhas superaban os 400 metros cuadrados. Non eran cousas pequenas. Non obstante, teño que decirlle que non sei a que edificacións se refire tan grandes e tan enormes. Seguramente se refire a algunhas sentenzas judiciais que hai en algún concello, en solo urbano, donde a competencia é do concello, non é da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. Por tanto, nós non temos competencia, non podemos facelo, e non vamos a facer. De todos os modos, durante este ano 2010, temos xa prevista, xa no seu momento coñeceremos, ou poderemos dar a coñecer, pero xa adianto que temos prevista algunha demolición bastante importante. Ben, entón, se non hai ninguna na sala, vou a seguir coas preguntas que me pasan por escrito de outros sitios. Me preguntan a min cantas denuncias se tramitaron de empresas suministradoras pois participan dando de alta sin solicitar copia de licencia, o infractor se empadona, justifica con recibos a vivenda habitual, solicita certificación de antigüedad sin expediente e se legaliza a infracción. Ben, obriga que teñen as empresas suministradoras de exixir a licencia urbanística municipal en caso de infracción deste deber, sería constitutivo de infracción leve. Unha vez máis, a Axencia non ten competencia para perseguir as infraccións leves. Como dixen na miña exposición, só ten competencia nas infraccións moi graves e graves. Outra pregunta que me fan, por que non se conta coa Guardia Civil no plan de inspección do ano 2010, cando si se contaba nos anteriores, e o despliegue é moi amplo? Bueno, si se conta, non no plan de inspección urbanística expresamente non está mencionada só a unidade da Policía Autonómica adscrita a Comunidade Autónoma, porque hai un convenio asinado entre a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística e a Dirección Xeral de Interior de colaboración e de cooperación. Estamos traballando coordinadamente con eles, coa unidade da Policía Autonómica. Por suposto que as denuncias que recibimos da Guardia Civil se tramitan, se fai caso, e temos tamén contactos coa Guardia Civil, inda que non hai un convenio asinado. Algúna das edificacións que vimos aí, pois precisamente foi a denuncia formulada pola Guardia Civil. Pregúntame tamén cantos inspectores da Axencia hai por provincia. Na provincia da Coruña hai 9, cantos subinspectores, querrá decir, supoño. Bueno, hai 9 na provincia da Coruña, 9 na provincia de Pontevedra, 5 nas provincias de Lugo e de Ourense. Subinspectores urbanísticos. E inspectores urbanísticos están nos servicios centrais, todos os inspectores urbanísticos están ali onde fagan falta, ou seja, se ocupan de todas as provincias. Pregúntame tamén a actividade da Axencia na provincia da Coruña, na costa, por que tan só se iniciaron 4 expedientes. Bueno, supoño que se está a referir, como xa expliquei antes, a expedientes sancionadores por infracción da lei de costas. Non foron 4 expedientes na provincia de Coruña, foron moitos máis. Por inspección, o que pasa é que estamos centrados nos ilícitos urbanísticos. A meirande parte dos ilícitos en materia de costas son tamén, ao propio tempo, ao mesmo tempo, infracción urbanística moi grave, sobre todo cando estamos no solo rústico de especial protección de costas, engloba tamén a servidume de protección do dominio público marítimo terrestre. E as sancións por infracción urbanística moi grave neste solo rústico de especial protección de costas son moito maiores, moito máis graves, segundo a legislación urbanística que segundo a lei de costas. Por eso optamos preferentemente por tramitalas pola vía da infracción urbanística. Bueno, antes de pasar a contestar a outras preguntas, animo unha vez máis.
Hola, boas tardes. Bueno, en primeiro lugar, quería decir que estou totalmente de acordo coa introducción que fixo o alcalde de Ares. Por iso non lle vou a facer ninguna pregunta, pero si lle quería facer unha pregunta ou dúas ao alcalde do Concello de Ponte Caldelas. En primeiro lugar, saber por que, sendo o alcalde membro do Consello Executivo da Asencia, o Concello non está adherido a Asencia. En segundo lugar, a súa opinión persoal sobre o proxecto, creo que paralizado, da construción do Hotel Balneario na Ribeira do Río, que pasa polo Concello. Grazas.
Sí, vamos a ver. Referencia a que non está adherido é unha das cosas que ten, que lógicamente tenemos pensado adherirnos. Hasta agora era, bueno, pues a veces, antes de adherir el Concello a cualquier organismo, me gusta saber cómo funciona. Una vez que compruebo y veo, y tengo la oportunidad además de estar en el, como vicepresidente de la FEGAN en el Consejo Ejecutivo, pues lógicamente veo el nivel de funcionamiento que tiene y me anima, pues lógicamente, a adherir al Concello de Ponte Caldelas a esta agencia, por lo que dije antes, porque creo que es importante y que precisamente creo que puede ser marcar un antes y un después en el tema de la disciplina urbanística. En el tema del caso concreto del Hotel Balneario de Ponte Caldelas, la actuación que se inició no está paralizada por ninguna cuestión urbanística. La actuación que se inició estaba en suelo urbano y contaba con licencia municipal. Estaba vinculado el proyecto a una segunda fase del proyecto, que era el suelo rústico, que en su momento no contaba con autorización autonómica. Después de presentar un recurso, se obtuvo esa autorización autonómica por la empresa promotora, y en este momento la situación de esa construcción depende solamente de cuestiones económicas de la propia empresa que promueve. Pero bueno, digamos que la construcción que se inició contaba con licencia urbanística en regla.
Bueno, a mí me gustaría que el único funcionario que hay aquí, como compañero funcionario, y yo creo que hay muchos más por aquí que les gustaría saber, que concretases, te mojases un poco en cuál es tu experiencia como funcionario de un ayuntamiento que está adherido. ¿Qué ha mejorado? Un poco que nos concretases, no sé el tiempo que lleváis, un año, lo que sea, pero que nos contases un poco, a ver cuál es tu experiencia en ese sentido.
Que vivo más tranquilo.
Bien.
No, quiero decir, estar na Asencia ou non, non foi unha decisión do miña como secretario ni do resto dos funcionarios. Foi unha decisión do alcalde, pero xa, dende que eu fun a traballar a Oroso, no ano 2006, xa estaba dándolle voltas ao tema da Asencia, a ver cando empeza. Eu quero darlle todas as competencias en materia de disciplina a Xunta. Por qué? Porque no seu momento hubo unha suspensión de planeamiento. Eso implica un problema de indisciplina. Entón, o alcalde, home inteligente, o que eu considero inteligente, quería quitar o problema. En que ha cambiado? Pois, eso de vivo máis tranquilo, que é certo, tes outra seguridade. Tes outra seguridade no sentido do que falaba antes, ¿no? De que xa non é unha cuestión de que os funcionarios estén compinchados ca corrupción urbanística. Es que hai alguén, neste caso a Asencia, que di que isto está ben ou que isto está mal. Iso a mí me quita moita presión, certamente. En ese sentido,
No sei se é políticamente correcto decirlo ou non, pero vivo mi yo. Non sei se contesto a tua pregunta. Quero dicir, sigo emitendo os meus informes. E a oficina técnica sigue emitendo os seus informes. E cando nos solicita a xente información, seguimos remitindo todo. Pero ao final, a responsabilidade última non é nosa.
Ben. Máis preguntas?
Hipólito,
podría... Sí, ah, perdón.
Por alusiones, que está aquí perfecto, estoy yo, porque el compañero habla muy bien, efectivamente, y con criterio de la corrupción urbanística que existe y de las presiones políticas en la gestión del urbanismo. Evidentemente, eso es real. Y, lógicamente, bueno, pues, sin duda alguna, luego se comprueban algunos hechos en donde se acreditan de manera manifiesta. Pero las presiones políticas en materia de urbanismo, y vamos lógicamente a dejar al margen al que es al delincuente, porque delincuentes los hay en todos los sitios, y seguramente, efectivamente, bueno, pues con profusión, porque tenemos un sistema que prefiere, sin duda alguna, un delincuente fuera que un inocente dentro. Y claro, intentar garantizar que no haya un inocente dentro les da muchas ventajas y los delincuentes las aprovechan y alguno pues queda fuera. Pero sin duda alguna no me preocupa. Me preocupa más que haya un inocente dentro. En cualquier caso, un ayuntamiento como el mío, un ayuntamiento pequeño, Ares, en la costa, un boom urbanístico. Mi ayuntamiento tuvo vicisitudes, efectivamente, para todos los casos. Cuando se hizo el plan, la gente no lo quería, porque se tiraban las casas, se tiraban esquinas, y efectivamente genera presión, se reúnen los vecinos, y la aprobación del plan en mi ayuntamiento fue con intervención de la Guardia Civil. Y se perdieron las elecciones. El grupo que aprobó el plan perdió las elecciones. El plan se judicializó, llegó al Tribunal Superior de Justicia, luego al Tribunal Supremo y se anuló. Y ahora la gente por la calle me pide y me exige un plan de urbanismo. Claro, la gente entendió que los planes de urbanismo generan riqueza. Son decisiones públicas porque se adoptan en el ámbito de organismos públicos. Y esas decisiones públicas, efectivamente, generan riqueza. Y hay retornos previstos de esa riqueza a lo colectivo, porque en el fondo es una decisión pública que genera riqueza y que tiene derecho a participar en la misma y tiene que haber un retorno. Pero en cualquier caso, a la hora de efectivamente establecer y crear los servicios que por ley, lógicamente, tienes que prestar, tú no tienes ingresos, porque el problema es el de la financiación local, que desde el 78 hasta hoy está sin resolver y nadie habla de la financiación local. Y claro, poneros en la piel de un alcalde que intenta, efectivamente, prestar servicios a lo colectivo y que, por tanto, no es un delincuente, que le aparece un promotor que quiere edificar, y que esa licencia supone 30 millones de ingresos extraordinarios para el concello. Y tienes que tener una guardería, tienes que tener un centro de día, tienes que tener servicios en el colegio, porque aquí lo del pacto local que se hizo en la FEGAN para descargar a los concellos de múltiples servicios que prestan y que realmente son competencia de la autonomía, se está desarrollando poco a poco. Con lo que los ayuntamientos cargan eficiente con muchas obligaciones que son impropias. Yo presto servicios que no me corresponden a mí, pero lo hago porque en la calle es a quien me ponen a parir. Y lo tengo que hacer. Y tengo que buscar el dinero para pagarlo. Porque, efectivamente, a quien pillan, al próximo, al que le gritan, al que le dejan de saludar, al que dejan de votar, evidentemente es a mí. Entonces, claro, yo no le pongo una alfombra de roja al promotor, pero sé que me va a dejar en el ayuntamiento 30 millones de pesetas. intento facilitarle la vida. Aplico efectivamente la normativa e intento que salga todo bien. Lógicamente, si tiene derecho, no le voy a poner problemas, porque aún encima me financia, que es un problema que las haciendas locales tienen. Claro, yo tampoco soy tonto, yo soy funcionario. A mí una sentencia de inhabilitación me deja sin comer. Entonces, tonto no soy. Y cuando hay la mínima deriva, evidentemente yo tampoco me enfrento a que un edificio ilegal se me llene de gente al día siguiente, el promotor desaparezca, disuelva su sociedad y me queden a mí unos vecinos que cuando aparezca con la pala ya no me van a insultar por la calle, me van a zoscar directamente. Entonces, claro, yo ante esa situación, claro que hay mecanismos. Yo tengo en Ares problemas con 3 urbanizaciones y vi que efectivamente el promotor me iba a meter la gente dentro y se iba a ir. Fui al registro de la propiedad y nota marginal del expediente de reposición de la legalidad. No escritura nadie. No escritura nadie. Cuando van al notario y les dice que está y consta en el registro de la propiedad una nota marginal de que hay un expediente de reposición abierto, no firma nadie. Y se acabó. Y si hay que tirar el edificio o parte de él, mejor vacío que con gente. Pero tampoco eficiente cabría descartar que a veces hay un interés público que efectivamente se traduce en forma de indemnización, sobre todo cuando lo hizo otro que venía de atrás y te encuentras tú con el problema y tienes el edificio lleno de gente y hay que resolver la papeleta. Tirar y demoler está muy bien, pero también eficiente a veces eso provoca situaciones de conflicto con algunas realidades que también habría que atender. Yo por ello, efectivamente, hay un tema muy peliagudo y que puede conducir mal gestionado hacia lo arbitrario, pero no es cierto, que es la expropiación. Tú tienes que expropiar y motivar. Y si efectivamente hay una motivación de interés público, pues se podría expropiar. Y esto ya es tesis doctoral, teoría. No se podría expropiar algunas de esas sentencias que dicta un juez lejano y que efectivamente implican un lío tan monumental que a lo mejor sería interesante que en esas situaciones donde tienes que justificar el interés público haya cierto margen. Yo creo que efectivamente a veces también la expectativa de la demolición a veces puede generar más problemas de los que realmente puede resolver y que todo efectivamente seguramente tiene que verse en relación con el caso concreto. Las reglas generales no sirven. Yo creo que efectivamente la casuística es tan rica que efectivamente, bueno, pues habrá para todos. Ahora, un alcalde que se enfrenta a un edificio habitado para demoler lo pudo evitar, va al registro de la propiedad, nota marginal del expediente de reposición y no escritura a nadie. Y se acabó. Y sigues teniendo al promotor, que es el que efectivamente hizo la ilegalidad, para resolver el problema. Claro, yo creo que la administración local tiene efectivamente mecanismos para protegerse adecuadamente. Y quizás la agencia nos pueda ayudar mucho, porque en las administraciones locales y en los ayuntamientos pequeños nuestros medios son muy limitados. Y efectivamente tenemos un aparejador, 2 aparejadores, no tenemos arquitecto. Es decir, bueno, pues los ayuntamientos, lógicamente, bueno, pues muchas veces no tienen recursos materiales o no tienen recursos humanos, o los que tienen no pueden estar lidiando con superurbanizaciones, en donde efectivamente yo no puedo pagarle a mis aparejadores para que estén resolviendo los problemas todos los días a 2 promotores. Tienen que efectivamente estar conmigo y haciendo lo que hay que hacer en el ayuntamiento, porque hay directores de obra que había que efectivamente meter también en la cárcel. Sobre todo por el valor que le echan para firmar determinadas cosas y nunca pasa nada. Pero es que certifican, vamos, lo que haya, como el papel aguanta todo. Entonces, claro, evidentemente, si los políticos seguramente tenemos mucha culpa. Y seguramente en el plano de diseño estratégico del país, toda. Ahora, los instrumentos y los mimbres con los que tenemos que enfrentarnos todos los días a la realidad de nuestros concellos, y que tú estás próximo al territorio de uno, nos hace la tarea muy complicada, nos hace la tarea efectivamente muy difícil. Por eso digo que mecanismos como la agencia, que yo estoy convencido que es un primer paso y que hay que seguir proyectando y que hay que seguir fortaleciendo y lógicamente promocionando, es un buen instrumento, pero es que a los ayuntamientos se nos tiene que ayudar y necesitamos efectivamente esta ayuda, porque efectivamente todos los días, lógicamente y seguramente todos los que estéis aquí actuáis en ese tráfico, la realidad supera la ficción. Lo que nos encontramos todos los días era imposible haberlo imaginado de noche soñando. Siempre la realidad supera la ficción.
Sí. Antes, la ponencia anterior, Hipólito nos expuso los números de los dos últimos años y las previsiones a futuro en cuanto a expedientes abiertos, inspecciones, recaudación. Delmiro hablaba hace un poco de que iba en aumento el dinero recaudado por las inspecciones, la intervención de la agencia. Y bueno, a mí me da pena que protejamos la legalidad urbanística solo con la persecución. Me gustaría que la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística tuviese partidas y dirigiese un importante capítulo de sus presupuestos a formar a los ciudadanos y de entre ellos a los políticos, y que todos los que intervenimos en Galicia para hacer este territorio para nosotros y los que vienen, contribuyamos con una formación mayor a protegerlo. Es lamentable que tengamos que estar solo con policía persiguiendo, y creo que tenemos que buscar otros métodos para conseguir la legalidad, si no iremos creciendo más policía y más policía. La agencia se ha creado por miedo a asumir responsabilidades. Delmiro está planteando que desde el ayuntamiento es mejor que otro lleve las cosas. Los funcionarios tenemos prerrogativas, pero también tenemos obligaciones, y es en la de ser consecuentes con nuestra intervención y tratar de que las cosas se lleven por donde tienen que ir, por el camino de la legalidad. La agencia ha tenido que surgir porque desde los ayuntamientos, los políticos y los funcionarios podemos ser cautivos de los ciudadanos. Pero yo no creo que esa sea una receta definitiva. De la agencia creo que debemos de usarla también para divulgar y conseguir una concienciación ciudadana para que el futuro sea mejor para todos y que no haya que perseguir el delito, sino que el delito sea cada vez menor, que esas cifras de recaudación bajen, no porque no se persiga, sino porque no se produce. Y eso es lo que me gustaría encontrar, y que los que tengan que ver políticamente en formar los objetivos de la Agencia de Protección de la Legalidad, si es posible, lo incorporen.
Sí, estou con matices bastante de acordo. Por eso, precisamente, por exemplo, esta xornada de protección da legalidade urbanística. Tanto a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística como a Escola Galega da Administración Pública, pois temos un ambicioso programa, ou vamos a desenvolver unha serie de xornadas precisamente con esta mesma finalidade, ¿no? De difundir a normativa de urbanística, de difundir os valores que ten, que debe ter o territorio. Isto será extensivo, como esta mesma xornada, aberta a calqueira persoa que este interesada, non só aos que somos funcionarios. Polo tanto, labor de formación e de difusión, estou de acordo, hai que fomentala, o vamos a facer cada vez máis. Tamén me parece fundamental a primeira liña de actuación ao que me refería é unha liña preventiva. Estamos falando de prevención, a formación está dentro da prevención. A mí me parece moi fundamental a colaboración cos concellos. Moi fundamental. A colaboración entre a axencia e os concellos a mí me parece definitiva para o éxito desta misión. O problema, aparte de ser cultural, é tamén a sensación de impunidade. Voulle contar unha anécdota que me pasou hai pouco tempo. ordenamos unha demolición dunha edificación, dunha vivenda, e resulta que o propietario desa vivenda era un cidadán alemán. Veu a verme o meu despacho, comentei extrañado, bueno, vostede fixo a edificación sin licencia urbanística municipal, fixo a edificación sen autorización urbanística autonómica, nun solo no que estaba prohibido edificar. Eu sei moi ben que teño amigos en Alemania que, si isto pasa ali, bueno, pues a edificación non tarda moi poucos días en estar en pé. Ali primeiro demuelen e despois prevén, miran a ver cal é a responsabilidade. El me dixo, sí, pero que a min non se me ocurriría nin tolo facer isto en Alemania. Eu o fixen aquí porque aquí nunca pasa nada. Entón, non chega só coa difusión, non chega só coa formación. É necesario tamén terminar coa sensación de impunidade que existía hasta ahora. Eu penso que as sancións en poucos anos, se isto funciona, penso que se todos nos comprometemos a elo, vai a funcionar ben, en moi pouco tempo, a inmensa maioría dos cidadáns somos respetuosos coa legalidade, a inmensa maioría dos cidadáns non nos queremos colocar ao marxe da legalidade, é simplemente que ata agora todo o mundo era consciente de que aquí non pasaba nada, absolutamente nada, inda que fixera todo sin licencia. Conseguía igual que o notario fixese a división horizontal, conseguía igual o acceso ao rexistro da propiedade, conseguía igual o crédito, conseguía igual todo. Agora non. Cando eso o saipamos, a función da axencia en esta materia convertirase en residual e haberá que pasar a novos retos, como decía moi ben o Julio o vicepresidente do Consello Executivo da Axencia. Isto é só o inicio dun camiño, dun longo camiño. Empezamos polo máis crucial, e o máis crucial detectamos, os que levamos nesto moitos anos, que era rematar coa sensación de impunidade. Máis preguntas? Ben, me pasa unha pregunta por escrito de outra sala, dirixida a min. Me preguntan, no caso das edificacións con licencia municipal do Concello de Gondomar, donde o plan xeral foi anulado, ante a inspección da Axencia de Protección da Legalidade, ten validez esta licencia? Un caso negativo, que é un responsable, en que situación se encontra o promotor, o constructor, etc. Bueno, con carácter xeral non sei, é imposible responder esta pregunta. Hai que analizar licencia a licencia. O único que podo contestar con ese carácter xeral é que, en principio, a anulación do plan xeral non conleva necesariamente ou automáticamente a anulación das licencias urbanísticas outorgadas ao seu amparo. Polo tanto, en principio, con carácter xeral, logo habería que ver caso a caso, ¿no? Pero con carácter xeral, esas licencias terán desplegado igualmente os seus efectos e as edificacións pode que se encontren na situación de fora de ordenación ou non, pero estarán amparadas nese título xurídico mentras non se anule. Máis preguntas, por favor. Ben, pois sigo entonces coas preguntas que me pasan por escrito. Dúas preguntas dirixidas a Rosa. Preguntan, canto tempo estimado se tarda en informar unha licenza de unha vivenda unifamiliar e canto unha licenza para edificio de 80 vivendas?
Pero en xeral depende de, o sea, depende dos concellos, basicamente. En principio, por norma son 3 meses, ¿no? O que temos para resolver. Vale. Pero por certo que eso depende moitas veces dos concellos, non todos os concellos informan as licencias no mesmo prazo, non? O sea, legalmente, xa digo, temos que resolver as licencias en 3 meses, sempre que este totalmente correcta toda a documentación, non?
Tamén te preguntan, Rosa, que que opinas da capacidade de algún arquitecto técnico que é capaz de estar entre as 9 da mañán e as 11 en tres concellos distintos para informar o público e para informar licencias.
Carai. Eso é o don da ubicación. Pois... Pois eu creo que eso sí que non se podería dar, non? O sea, creo que eso non é bo para o concello ni, y desde logo me parece imposible, non, poder levar así e facer así o traballo.
Ben, alguna pregunta máis por ali arriba?
Hola, buenas tardes. Mira, es para Hipólito. Simplemente preguntar, basándote en todos los expedientes que abristeis en la por ahora y tal, a ver si digo bien la pregunta, ¿dónde, en cuántos, qué tanto por ciento viste infracciones claras, manifiestas, de falta de trabajo o falta de rigor o incumplimiento de ley por parte de técnicos? Es decir, tanto de administraciones como... privado. No sé si es competencia la APRO, eso tampoco, o si a lo largo de un expediente analicéis esas cosas y tal, por ejemplo. No sé si me expliqué.
Bueno, no sé muy bien a qué te refieres, pero...
Pues, de los expedientes, ¿qué tanto por ciento?
Sí.
Por ejemplo, del 2009, ¿apreciaste infracciones manifiestas por parte de los técnicos? Donde dijeron, sí, esto sí que es posible, y era una manifiesta, claramente manifiesto que no, que era ilegal.
Mira, a inmensa maioría das expedientes que tramitamos se trata de obras, que ese tamén é o noso objetivo, como dixen, repetidamente, sin licencia urbanística municipal e sin autorización urbanística autonómica. Por lo tanto, na maioría dos casos, na inmensa maioría dos casos,
no existe.
Non hai técnicos. Si é verdad que algún expediente se tramitou de licenza mal outorgada, con un informe favorable ás veces e incluso con un informe desfavorable do técnico municipal ou, en fin, ou algún director de obras de unha obra sin licencia, pero eso é residual. A inmensa maioría dos expedientes que nos tramitamos, en los que estamos centrados, son sin licencia, sin autorización autonómica e, por tanto, en xeral, sin intervención de técnicos.
Hola, buenas tardes. Una pregunta para Rosa. Viendo la página web del Colegio Oficial de Arquitectos y bueno, luego me consultando la ley, la LOE, hay un artículo que es el 10, si mal no recuerdo, que para cierto, por ejemplo, para las construcciones de uso residencial se exige la titulación académica de arquitecto, no de arquitecto técnico. Y nos encontramos que en la mayoría de los ayuntamientos lo que hay son arquitectos técnicos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué validez tiene el informe técnico que realiza el arquitecto técnico cuando realmente la titulación académica tenía que ser arquitecto?
Esa pregunta es para mí, ¿no? Pues la verdad que creo que mejor que contestar un abogado, porque los temas de las competencias para mí, vamos, me parecen muy complicadas, ¿no? Pues creo que, no sé, son las que pienso que non, o sea, que un arquitecto técnico informe unha licencia de venda unifamiliar, penso que está capacitado moitos deles, o sea, non teño ningún vamos, en ese sentido non teño ninguna, non penso mal, vamos, dame igual. Ora, que hasta que punto é legal eso ou non, eso xa excede, vamos, dos meus coñecementos, o sea, eu supoño que hai moita jurisprudencia en ese sentido. E eu realmente, pois, habrá tanto casos a favor de que solo podan informar arquitectos como que solo podan informar ou que tamén podan informar arquitectos técnicos ou aparelladores.
Boas tardes. A miña pregunta é si desde a Axencia se controlan os plans de ordenación cando salen a exposición pública, si fan informes. O digo porque prácticamente todos os plans de ordenación que eu cheguei a ver na exposición pública se saltaban a torre da Lei de Costas, facían desaparecer zonas da Lei de Costas, facían desaparecer zonas de protexidas da Red 2000, despois se ve e no sitio, pois, urbanización. O sea, si eso debía se controlar como medicina preventiva, ¿no? E outra pregunta é que pasa coas inflacións de obras acabadas na costa destos anos para atrás, porque claro, a xente que comete a inflación al lado hai veciños que cumplen coa lei e non poden facer as casas, ¿no? E eu creo que eso tamén había que ver. Moitas gracias.
A Axencia de Protección da Legalidade non ten ninguna competencia ni ningún tipo de intervención no planeamento urbanístico municipal ni nos instrumentos de ordenación do territorio, non participa. Na miña exposición comentei cal eran as competencias da Axencia, fundamentalmente están no ámbito da disciplina urbanística, pero non no ámbito da planificación urbanística nin da xestión urbanística. Durante a tramitación do planeamento urbanístico, obviamente ese plan vai a ter que ser sometido non só a información pública, sino tamén a trámites preceptivos, como por exemplo a unha evaluación ambiental estratégica que está controlada pola autoridade ambiental, ou tamén terá que pasar o informe correspondente en materia de costas, creo que facía unha alusión ao tema de costas, pois tanto da administración competente en materia de costas da comunidade autónoma, neste momento está residenciado na Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio, como da Dirección Xeral de Costas do Estado. O segundo punto facía referencia, perdón, ás infraccións anteriores. Bueno, aquí vai a xogar, entre nas infraccións urbanísticas de obras terminadas, vai a xogar os plazos de prescripción, que tamén comentaba esta mañán, con carácter xeral son 6 anos a partir da total terminación das obras. Transcurrido ese prazo, a administración non pode, non quere dicir que a edificación se legalice, non é así, pero a administración non pode, con carácter xeral, adoptar ningunha medida de reposición da legalidade transcurrido este prazo. Isto con carácter xeral. Logo falábamos tamén que isto non é así no solo rústico, no que hoxe non existe limitación de prazo, aínda que no proxecto de lei que se está a tramitar no Parlamento de Galicia sí que se vai a volver ao réxime de limitación de prazos tamén no solo rústico. Quedará logo, polo tanto, o prazo de 6 anos, que é o prazo xeral. Se a obra está terminada antes, está terminada hai máis de 6 anos, pois non é posible adoptar ninguna medida.
Hola, buenas tardes. Aquí, aquí. Abajo, abajo. Yo quería hacer una pregunta en relación a las licencias ilegales que hablaban antes, licencias municipales ilegales. Si existe una licencia y el ayuntamiento la ha dado con, pues, con sus informes técnicos y jurídicos, pensando que es una licencia correcta, y luego la agencia, pues puede por intervención de la acción pública, se solicita a la agencia que intervenga, y a lo mejor la agencia estima que esa licencia pueda ser ilegal, pues atendiendo a los argumentos que pueda exponer la acción pública o a otros de sus propios técnicos. ¿Cómo resuelven esas interpretaciones? Porque al final puede haber son diferencias de interpretación entre cómo piensa el concello que se justifica respecto al planeamiento vigente esa licencia y cómo piensa la agencia. O sea, que puedan surgir ese tipo de diferencias, ¿cómo se resuelven? Gracias.
Sí, vamos a ver. Primeiro, aplicando o principio de prudencia, que quere decir que a Axencia, no caso de que exista unha duda razonable ou de que calquera mínimo atisbo de duda, obviamente consideramos sempre de aplicación un criterio municipal. Sempre para nós debe prevalecer o acto administrativo, por lo tanto a licencia. Solo en casos en que estemos realmente convencidos de que eso incurre ademais non en calquera infracción, non en calquera infracción, sino en unha das infraccións que o artigo 62 da lei 3092 califica como de nulidade absoluta ou de pleno dereito, só nese caso, pois en principio o máis común é dirixirnos ao concello para pedirlle que revise de oficio esa licencia. o Concello nos contestará ou non nos contestará, e se nos contesta tamén analizamos a contestación municipal, e se nos convence ou se creemos que, volvo a insistir nelo, que hai que pode ser sostible a posición municipal, pues aí termina todo. Senón, a única vía posible é a impugnación ante a xurisdicción contencioso administrativa, é dicir, a Axencia ni suspende licencias, ni suspende obras amparadas en licencia, ni suspende actos administrativos municipais. Solo pode facer o tribunal, os xulgados do contencioso administrativo, e a única posibilidade é dirixirse a eles para pedirlle que eles resolvan ese conflito. Con todo caso, somos moi prudentes, esta nunca é esta é a última opción, como se di, ¿no? Procuramos nunca chegar a isto. Máis preguntas?
Hola, buenas tardes. Arriba. Mi pregunta era dirigida para usted, para el señor Hipólito. Yo tengo una duda en cuanto a la tipificación de las infracciones. Lleva diciendo toda la tarde que la agencia solo se encarga de las infracciones muy graves y graves. Entiendo yo que sería una infracción grave el hacer una obra o una instalación en suelo rústico sin la autorización autonómica, ¿no? Pues el artículo 217.3 de la LOGO, me parece, el 3 o el 4. Si se detecta que se está haciendo una obra en suelo rústico sin la autorización preceptiva de la consellería y sin licencia municipal, se daría cuenta, en todo caso, a la esencia, al APLU. Llegado en ese momento, si la obra, después de hacer el informe de reposición, se dijera que era legalizable, ¿no se convertiría en tal caso en una infracción urbanística leve, al ser en todo caso legalizable por el artículo 217.4?
No. Vamos a ver, dicen que primero que a competencia da Xencia está en todas as infraccións urbanísticas moi graves e graves, son máis que esas, hai, non as leo todas, pero vamos, no 217.2 se tipifican todas as moi graves, no 217.3 todas as graves. Entre as graves, e polo tanto competencia da Xencia, sigue sendo a execución de obras sin autorización urbanística autonómica. De acordo? Eso sempre, a facer obras sin autorización urbanística autonómica en solo rústico é sempre infracción grave, aínda que as obras sexan legalizables, aínda que sexe para un uso legalizable e con as condicións de edificación e cumprindo as condicións de edificación. O mero feito de facelo sin autorización autonómica é infracción grave. En cambio, pode parecer efectivamente unha distorsión da lei, pero é así, está así na lei. A execución de obras sin licencia urbanística municipal, si é que as obras son legalizables porque cumpren as condicións de uso e edificación, sería infracción leve.
Entón, a diferenza sería simplemente, bueno, simplemente, en que tivera ou non necesidade ou fora preceptiva autorización autonómica previa, non?
Efectivamente.
Vale, moitas gracias.
Máis preguntas? Bueno, pois se non hai máis preguntas, quero agradecerlle aos meus compañeros de mesa. Vamos a proceder entón a clausura, se me permitires un momentiño, que vai estar con nós para clausurar o acto o director da Escola Galega de Administración Pública. Por favor.